día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Tras las noticias, regresamos aquí en esta mañana de sábado para nuestra segunda hora de viaje radiofónico en Un Buen Día para Viajar. Y menudo viaje histórico que os propongo ahora con dos personas, ¿eh? Dos sabios, cada uno en su ámbito, y que han unido fuerzas y escritura para publicar algo muy novedoso, que yo creo no hay referencias como ellas, ¿no? Me refiero en la editorial Despertaferro, buenos amigos, El Dios Incomprendido, el desafío del clima en la historia de la humanidad, cómo el clima ha afectado a determinados momentos de la historia, y además de un modo muy marcado. Una de esas figuras es Francisco Jiménez Espejo, geoquímico, experto en paleoclimatología, tesis doctoral sobre cambios climáticos y evolución cultural humana desde la Universidad de Granada. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, Pablo. Un saludo para todos tus oyentes.
Y al otro lado también tenemos una persona que es un placer hablar con él. Ya estuvo aquí en una ocasión, lo tenemos de nuevo hace ya un tiempo. Él fue militar profesional, pero es doctor en historia medieval por la Universidad de Granada, investigador del Centro de Estudios Bizantinos, mucha producción bibliográfica por detrás, y me refiero al gran José Soto Chica. Muy buenos días, José.
Muy buenos días, encantado de estar otra vez contigo, Pablo, y con todos tus oyentes.
Bueno, lo primero, y además esto te lo pregunto a ti, José, decía yo ahora en la entrada, El Dios Incomprendido es un libro que seguramente no hay precedentes, ¿no? La unión de un especialista en paleoclimatología con un historiador. Esto es llamativo, ¿eh? Bonito tándem.
Pues la verdad es que sí, bonito y necesario, porque la experiencia que estábamos teniendo hasta ahora con algunos libros era que o bien los historiadores entraban en este campo como elefante en cacharrería, o bien lo contrario, es decir, los paleoclimatólogos pues se tiraban a la piscina y a veces no había agua, porque hay que reconocer que cada disciplina es enormemente compleja y requiere una especialización, ¿no? Y en el caso de los historiadores no son muy amigos de sumar fuerzas con personas provenientes de otras esferas de conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, sumar esas fuerzas, combinar conocimiento, pues ha sido, en primer lugar y personalmente, una auténtica gozada, ¿no? Poder aprender de Francisco Jiménez, ¿no? Y en segundo lugar, te evita cometer muchos errores de bulto que se han venido cometiendo de forma sistemática hasta convertirse en lugares comunes, como por ejemplo decir que el Imperio Romano cayó por culpa del clima, ¿no? Que es una soberbia tontería, ¿no? Así que sí, efectivamente, no hay precedentes porque no se han sumado esos esfuerzos, ¿no?
Claro, Francisco, me imagino que para ti, al igual que para José, la parte histórica que José aplicaba, añadiéndole el tema climatológico como tú haces, tú habrás conocido muchos datos que no podrías conocer previamente, y a José le pasó lo mismo, ¿no? Es un poco la unión de fuerzas para generar esta obra. Me imagino que habéis aprendido mucho, ¿no, Francisco?
Sí, muchísimo. La verdad que cada vez que Pepe me mandaba una crónica o un relato, ¿no?, de cómo la gente intentaba combatir el clima, o sea, los cambios climáticos, la verdad que me quedaba boquiabierto, ¿no? Muchas de estas cosas ya se conocían, muchos de estos relatos, pero claro, estaban inconexos, o sea, no se sabía si eran exageraciones, si realmente respondía a lo que había en el ambiente o era para, no sé, para intentar esquivar, pagar impuestos o incluso otras interpretaciones peregrinas que se han dado esos textos, ¿no? Pero claro, cuando los registros climáticos te hablan de sequía y cuando tú ves que la gente está intentando combatirla a través de infraestructuras, de ruegos, de peregrinaciones, etcétera, la verdad que el trabajo queda muchísimo más completo.
Claro, claro. A ver, José, ¿qué les pasó a los neandertales en relación con el tema del clima? ¿Y qué es eso de ese Heinrich contra neandertal? ¿Tuvo tanto que ver en esa desaparición de los neandertales la cuestión climatológica?
Un factor relevante. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo a lo largo de todos los capítulos del libro. El clima no es un único factor, es decir, no es la causa única del colapso de una civilización o, en el caso de los neandertales, del final de una especie humana, ¿no? Pero sí es un factor relevante. En el caso de los neandertales, Ellos tuvieron un periodo muy bueno, un periodo interglaciar que llamamos Hemiense, que es particularmente interesante para nosotros porque en cierta manera es como viajar al futuro desde el pasado, es decir, lo que vivieron los neandertales en su apogeo, en ese Hemiense, que era un periodo cálido, es hacia donde probablemente nos estamos dirigiendo nosotros, con matices, ¿vale? Con matices, pero el planeta estaba un poquito más caliente todavía de lo que está ahora, ¿no? Y al evento Henry es que de repente, de una manera que se me entienda, no estamos diciendo de un día para otro, ¿no? Pero en un periodo de tiempo relativamente breve, pues se produce un enfriamiento súbito, muy poderoso, muy potente, que da pie, a la última glaciación, ¿no? Y eso ya debilitó bastante a los neandertales. Los neandertales nunca tuvieron un rango de expansión muy amplio, sino que quedaron circunscritos prácticamente a Europa, Oriente Medio, alguna incursión en la Siberia Occidental, pero muy poco. Y claro, en un espacio tan restringido y de repente ese espacio se restringe todavía más por culpa de esa súbita y última glaciación, pues lo que era una especie ya de por sí muy poco numerosa, pues no pudo resistir ese embate.
Francisco, estos eventos Henrys, ¿qué son? Fluctuaciones del clima a nivel global, prácticamente.
Sí, los eventos Henry son, como apuntaba Pepe, son colapsos de esas grandes masas de hielo que había durante la época glacial. O sea, para que os hagáis una idea, durante el Hemiense, que es el último momento que la Tierra era más cálida, teníamos elefantes en Asturias, ¿no? Como los que se han encontrado ahí en Buelna, en Llanes. Se han encontrado restos de elefantes, un elefante gigantesco, el Elephanticus, se ha encontrado ahí en cuevas de asturianas. Pero claro, cuando llega el Henrich básicamente es una cantidad enorme de iceberg que se descuelgan desde el norte de, bueno, de la zona de Escandinavia, Groenlandia, y acaban llegando prácticamente a la altura del Golfo de Cádiz. Imagínate, para todos esos animales que estaban acostumbrados a unas condiciones cálidas, el cambio tan tremendo que tuvo que ser que esas corrientes frías llevaran el invierno más crudo antártico y también una sequía como nunca se había conocido antes en la península ibérica.
Tremendo, tremendo. Oye, viajando un poquito más en el tiempo y cronológicamente, más o menos, en el periodo del Antiguo Egipto, José, leíamos muchas veces, ¿no?, las referencias a las crecidas del Nilo, la importancia de la crecida del Nilo para el tema de las cosechas, las buenas y malas cosechas en relación con con muy poquitos codos, ¿no?, como se suele decir, de subidas, de fluctuaciones del río, pero ahí hay un componente climatológico trascendental y que afectó a algunas dinastías de un modo importantísimo.
Sí, ¿eh? Y además es una cosa que sorprendentemente pues no ha sido puesta de manifiesto en la egiptología, o por lo menos yo no he conseguido constatarlo. Primero hay que pensar en un Egipto muy diferente al que ahora vemos, o al que tenemos todos en la retina, vamos a llamar histórica, ¿no? Que es ese mundo ceñido por desiertos, ese inmenso oasis constreñido por desiertos, ¿no? Todavía cuando se empiezan a construir las grandes pirámides, en torno al 2600, 2500 antes de Cristo, el Sáhara estaba amarilleando, es decir, era un mundo todavía de grandes sabanas, de enormes sabanas, como las que hoy podemos ver en Kenia, en Tanzania, en Sudáfrica, ¿verdad? Pero estaba evidentemente en un proceso creciente y acelerado de aridificación, es decir, que el paisaje que rodeó a las pirámides probablemente era más parecido al de las sabanas de hoy día en Kenia que al que ahora tenemos en la retina con esas arenas inmensas que abarcan desde el Atlántico, desde el antiguo Sáhara español, hasta lo que hoy es Sudán, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo es que el Nilo ha cambiado. El Nilo del Imperio Antiguo era un Nilo dividido en muchos brazos, brazos someros. No había un solo curso que luego llegaba al delta y se abría de repente, ¿no? Sino que ya de por sí era un curso con muchos brazos, brazos muy someros. Por lo tanto, bastaban dos, tres, cuatro codos, es decir, 1 metro, 2 metros, 2 metros y medio de inundación, de altura de inundación, para que esos 8 brazos que había al paso de Tebas, en el Alto Egipto, se desbordaran y anegaran, enriqueciendo inmensas áreas de tierra, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el proceso de desecación del Sáhara se acelera todavía aún más, con lo cual se van restringiendo todavía más el espacio disponible para pastorear, etcétera. Con lo cual acude mucha gente al Valle del Nilo, gente que huye, entre comillas, de esa crisis climática que está cambiando el Sáhara en lo que ahora es, en un desierto, y para colmo el Nilo, por un proceso que te puede explicar perfectamente como geólogo Francis, ¿no? Se va graduando, es decir, va cavando su propio lecho, lo va ahondando, y donde antes bastaba con 4 codos, ahora hacen falta 16, literalmente. Es decir, donde antes hacían falta 2 metros de inundación, ahora te hacen falta 8. Y además solo hay un curso, ya no hay 8 brazos, hay uno solo. Eso fue un golpe tremendo. Prácticamente se llevó por delante a la civilización egipcia.
Claro. ¿Qué sucedió ahí con el río Nilo que nos comentaba así a grandes rasgos ahora José Francisco?
Sí, lo que él apuntaba, una gradación, ¿no? Que se formaron gradas. O sea, el Nilo, el primer Nilo, es un Nilo que nace cuando sube el nivel del mar. Cuando al comienzo del Holoceno se derriten esas grandes masas de hielo, sube el nivel del mar. Entonces, al principio el Nilo era un río somero con muchos brazos, algo así parecido, no sé, al Mississippi, por ejemplo. Pero con el paso del tiempo, ese Nilo se fue haciendo cada vez más profundo. Y un momento crítico es justo ahí, al final del Egipcio, del Imperio Antiguo de Egipto, ¿no? En torno a los 4.200 años, o sea, 2.200 años antes de Cristo, ahí parece que el Nilo se encaja y se desconecta de su llanura de inundación, que básicamente era lo que generaba que Egipto fuera lo que era, ¿no? Una zona riquísima, con inundaciones recurrentes del Nilo en verano. Pero claro, al encajarse, cada vez se necesitaba más lluvia, ¿no? Y justo ahí también es cuando los faraones y los distintos gobernantes egipcios empiezan a presumir de que empiezan a construir canales. ¿Por qué construyen esos canales ahora y no antes? Porque el Nilo se está separando de esa llanura de inundación, entonces hay que ayudarlo para volver a irrigar toda esa zona que antes lo hacían de forma natural y ahora necesitan de canales artificiales.
Impresionante, ¿no? Imaginarse esas modificaciones que el propio río fue teniendo, esas fluctuaciones. Viajamos ahora a ese 1200 antes de Cristo, ahí, esa cuestión de los hititas, ¿no? A mí me apasiona ese periodo histórico desde este punto de vista occidental, esa gran ciudad también de Hattusa, José. ¿Qué ocurrió ahí con los hititas? ¿Qué cuestiones? Creo que hubo una gran megasequía. Pero que claro, no solo afectó a los hititas, eso fue como una especie de dominó que al caer una pieza fueron cayendo otras muchas en diferentes lugares del globo, ¿verdad, José?
Sí, efectivamente. El caso de los hititas es particularmente interesante por dos razones. Primero, porque nos ofrece un ejemplo de lo que hemos llamado civilización mesetaria. Las mesetas son sitios muy interesantes, ¿no? Porque 1000, 1200, o en el caso del Tíbet, nos vamos a 4000 metros ya, son lugares que están justo en el límite de la posibilidad agrícola. Es decir, si las temperaturas y las lluvias acompañan, pueden ser lugares fértiles, lugares prósperos, pero en el momento en que el clima se enfría y se vuelve más árido, son lugares que evidentemente se convierten en yermos, en auténticos yermos, ¿no? Y eso fue lo que les pasó a los hititas. Ellos llegan a la península anatólica, lo que hoy es el Asia Menor turca, ¿no? Que es una inmensa meseta a más de 1000 metros de altitud, y llegan en un momento en que las condiciones de clima les permiten crear una civilización potente, tener cosechas abundantes, etcétera, etcétera, ¿no? Surge un gran imperio, un imperio militar, un imperio expansivo, que se inserta en un mundo muy próspero, que es el mundo del final del bronce. Fue la primera vez, fíjate, Pablo, que el mundo fue internacional. ¿En qué sentido? En que estos espacios de civilización, el mundo micénico, el mundo egipcio, el mundo hitita, Babilonia, Asiria, Canaán, se conectan entre sí comercialmente hablando, firman tratados, intercambian embajadores, etcétera, etcétera. Se produce un espacio internacional muy complejo en el que todos dependen de todos. Es decir, Egipto necesita cobre que viene del mundo hitita, los hititas compran estaño de Asia Central, es decir, están todos conectados económicamente. Y en ese mundo próspero, conectado económicamente, de repente se produce una mega sequía producida por una caída de las temperaturas. Y eso, en una meseta a 1100 metros de altitud, como está Hattusa, es justo lo que se necesita para meterse de lleno en el infierno, porque esos 2 grados de caída de la temperatura, esa caída de la pluviosidad, que a lo mejor en otro espacio esos 200 milímetros menos de lluvia no son gran cosa, pero como están justo en el límite, es suficiente para que agrícolamente el mundo hitita se viniera abajo. Al principio pudieron tirar, entre comillas, de Egipto, de Siria, ¿no? De Canaán, porque podían recurrir a que les enviaran cargamentos de grano, ¿no? Es decir, vemos las cartas del rey de Hattusa, el rey de los hititas, pidiendo desesperadamente trigo a Egipto, por ejemplo, o a la ciudad siria de Ugarit. Pero claro, si tú dependes para alimentar a tu población de potencias extranjeras y esas potencias en un momento dado sufren también problemas internos, en el caso de Egipto, una serie de guerras civiles, pues te quedas colgando de la brocha.
Claro, es
Se
que
derribó el imperio hitita. Y eso significó a su vez el colapso de toda la economía que estaba interconectada. Ya no
claro.
llegaba cobre a Egipto, Egipto también se viene abajo, y así consecutivamente cada una de las piezas.
Es impresionante, Francisco, porque a veces un grado, como decía, o 2 grados, a lo mejor pensamos, nada, eso es poca cosa, no afecta. Vaya, se afecta, y según también la ubicación que tengas en el globo, si afecta 1 grado o 2 grados, te modifica muchas cosas.
Exacto, todo depende de donde uno se encuentre y hay regiones que vemos a lo largo de la historia que son regiones donde que han sido viveros de pueblos, ¿no? Regiones que están más o menos todas situadas a la misma altura, desde, dijéramos más o menos, desde el mar de Ojotsk hasta el Báltico, donde de repente se desarrollan grandes culturas muy ricas y de repente se producen migraciones. Y siempre en la misma latitud. ¿Por qué eso? Porque ellos están en ese límite donde unos grados, una caída de la precipitación puede hacer que puedas vivir de la agricultura o ya sea imposible. Y cuando tú ya no puedes tirar de la agricultura, no te queda otra que coger los bártulos y migrar, ¿no? Eso lo vemos en infinidad de casos a lo largo de la historia y como lo hemos reflejado en el libro.
Claro. José, llegamos a un momento además donde tú eres muy especialista en el ámbito bizantino y en la figura de un personaje importantísimo en la historia que fue Justiniano. Y a Justiniano, que estaba todo el viento a favor para él, valga la cuestión esta climatológica con lo del viento, además un tipo muy, muy inteligente que supo adaptarse muy bien, buenos ejércitos, un gran tesoro. Oye, en el 536 hay un volcán por ahí que le trastoca un poco los planes. ¿Qué ocurrió por ahí con este tema del volcán, José?
Un tema interesantísimo, Pablo, porque Justiniano nos da dos lecciones. Una lección es que tenemos que ser muy humildes. Es decir, el ser humano se cree todopoderoso, pero en última instancia es uno más en el planeta. Es decir, basta que haya un auténtico maremoto climático como el que él sufrió para que tus estructuras sociales y económicas se vean muy resentidas o incluso se te vengan abajo, ¿no? Es decir, lección de humildad. Y luego una lección también positiva. Si mantienes la calma, si mantienes la solidaridad, si mantienes la racionalidad, si gestionas bien el desastre, vas a sufrir mucho, pero vas a poder superarlo. ¿Qué pasó? Pues lo que tú has dicho, fíjate, en 536, pues todo pintaba que el Imperio Romano iba a ser reconstruido en su mayor parte, que el Mediterráneo volvía a ser un lago romano. Justiniano contaba con el dinero, con los ejércitos, con los medios, pero no contaba con una cosa que no podía manejar, que son los volcanes. Él no lo sabía, pero a miles de kilómetros del Mediterráneo se produjo una explosión volcánica en lo que hoy es Centroamérica. Eso ya provocó de por sí un año sin verano, uno de esos famosos años sin verano. El último fue en 1816, que provocó evidentemente pues malas cosechas, hambrunas. La cosa podía haberse quedado ahí, en un mal año o en 2 malos años, ¿no? Esto ocurrió el 21 de marzo del año 536. Ese día, la gente miraba al cielo y veía el sol sin brillo. Lo veía como si fuera la luna, exactamente igual que la luna. Lo veían de color azul y sin brillo, ¿no? Claro, imagínate el impacto que eso fue en aquella época, ¿no? Pero es que a esta mala suerte de tener una explosión volcánica a miles de kilómetros del Mediterráneo se le sumó en los siguientes años otras dos explosiones volcánicas fabulosas, portentosas. Una en la zona de Islandia y otra en la zona probablemente de Indonesia. Y ya tres sí cambian el clima. Sí provocan una serie de inviernos volcánicos lo suficientemente prolongados y que se van encadenando como para que se vieran metidos de lleno en el infierno, porque fueron aproximadamente unos 15 años de malas cosechas, de hambrunas recurrentes, y las hambrunas traen consigo pandemias, porque claro, no solo producen estrés en la agricultura, también en la ecología. Muchos animales que son reservorios de enfermedades, van hacia las ciudades en busca de alimento porque no lo encuentran en su medio natural. Y eso fue lo que trajo la peste bubónica, la peste de Justiniano, que se llevó por delante un tercio de la humanidad. Eso es lo que tuvo que vivir Justiniano, y sin embargo, a trancas y barrancas, con racionalidad, con buena gestión, hacia el año 552 habían superado la crisis.
Sí, pero es curioso eso que mencionabas ahora, José, incluso en la relación, cómo la peste pudo llegar aquí por esa fluctuación climatológica. De todos modos, Francisco, cómo un volcán, y nos imaginamos en una distancia muy lejana, pudo afectar a esos recorridos de Justiniano.
Sí, es sorprendente todas estas teleconexiones climáticas, la verdad que son muy interesantes, pero básicamente lo que hace un volcán es llenar la atmósfera de polvo, de partículas, que hacen que la luz que nos llega, la energía que nos llega del sol, pues salga rebotada de nuevo hacia el espacio. Y esa energía, pues ya no va a llegar al océano, ya no va a calentar el planeta, ya no va a hacer que el agua se evapore y forme parte de la lluvia que va a caer luego en el continente. Y tiene un efecto prácticamente instantáneo. O sea, desde que explota el volcán hasta que se notan esos efectos en la atmósfera, la verdad que es súper rápido. Pero como comentaba Pepe, el tener tres explosiones concatenadas también afectó a las circulaciones marinas, a la circulación termolina, que esta ya va un poco más lento, ¿no? No va tan rápido como la circulación atmosférica, ¿no? Y entonces esa combinación entró, dijéramos que entró el sistema climático, por así decirlo, en resonancia, pues debido a estas explosiones que también afectaban la circulación y dio lugar a estos efectos tan, tan importantes que a lo mejor si hubiera sido una explosión única no se hubieran dado.
Oye, José, esto afectó incluso a temas artísticos. Bueno, quiero decir que estas cuestiones, estas modificaciones, pudieron afectar a cómo el ser humano reflejaba su visión artística, incluso esa visión de el infierno, ¿no? Que hoy vemos asociado en nuestro mundo occidental al fuego, pero que no siempre fue así, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es muy interesante porque en esta época no solo hay estas tres grandes explosiones volcánicas que provocan el caos, ¿no? Y la hambruna. Es que en el mismo Mediterráneo es una época muy, muy volcánica. Va a haber continuamente explosiones y erupciones volcánicas en la zona del Vesubio, en la zona de Sicilia, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Si hasta ese momento el infierno era un lugar neblinoso, brumoso, en el que lo que había era como una suerte de lugar frío y desvaído donde las almas pasaban a una vida, pues eso, casi de sombras, ¿no? Que eso era el concepto de infierno, por ejemplo, de los griegos, de los romanos, el río Estigia, ¿no? Un lugar húmedo, brumoso, ¿no? Y de repente aparecen en el siglo VI, por primera vez, esas ideas sobre el infierno como un lugar de fuego líquido, ¿no? De lava ardiente, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que ya se ve a los condenados rodeados de fuego ardiente, ¿no? De líquido, sobre todo, como si fuera magma, ¿no? Es curiosísimo, porque además es que de repente aparece esta visión del infierno y ya se queda para siempre, ¿no? Lo mismo ocurre con los colores. Hasta ese momento el color rojo había sido el color del bien. Si veis los ángeles que se dibujan en los siglos IV, V, VI, son ángeles rojos. Y sin embargo, el mal, es decir, si veis a Lucifer como ángel caído, lo vais a ver representado de azul, que era el color del mal. Y fíjate cómo cambia y se trastoca todo. El color que empieza a ser ya asociado al color del mal va a ser el rojo, que antes era el del bien, y viceversa.
Es una cosa tremenda, ¿no? ¿Cómo nos cambia esa visión, Francisco, a través de la propia climatología, esas visiones a partir del arte, como nos decía José, ¿eh?
Sí, bueno, lo que hemos hecho es poner más claro la historia ambiental, ¿no? El ser humano se desarrolla en un ambiente. No quiere decir que todos los cambios climáticos afecten igual o que solamente los cambios climáticos expliquen la historia humana, ¿no? Pero cuando estos cambios climáticos ocurren, siempre, de alguna forma, el hombre se ve afectado, tanto su economía como su idea, como la forma que tiene de ver el universo que lo rodea, ¿no? El hombre forma parte del ecosistema y el ecosistema está básicamente condicionado por el clima. Como decía Rousseau, ¿no? El clima es el primero de los imperios, que va a condicionar tanto la vegetación, los animales, incluso la forma que tiene de ver el hombre es lo que lo rodea.
José, ¿por qué le dedicasteis un capítulo, prácticamente el último, a la cuestión de los comanches?
Pues porque era muy interesante primero dar el salto a América, es decir, los capítulos anteriores nos centrábamos más en el mundo antiguo, es decir, Europa, África, Asia, ¿no? Nos daba la posibilidad de saltar a América y de verlo en un recorrido temporal muy amplio, es decir, aparecemos en América en el siglo 12-13, donde vemos culturas muy desarrolladas, basadas en la agricultura, basadas en el regadío, ¿no? Con un clima templado, con un clima lluvioso. Vemos a Cahokia, vemos a Pueblo Bonito, a Mesa Verde, es decir, a lugares que son emblemáticos hoy día como centros arqueológicos, ¿no? Y de repente llega la pequeña glaciación y esas grandes civilizaciones agrarias que eran capaces de hacer grandes construcciones en Norteamérica colapsan, porque se tienen que enfrentar a un clima mucho más impredecible, más frío, más seco. Y fíjate, los que hasta entonces habían sido los marginados, que eran los pueblos cazadores-recolectores, que habían quedado atrasados, ¿no? De repente viven un boom. ¿Por qué? Porque esas condiciones climáticas que destrozan la agricultura, sin embargo, favorecen el regreso del bisonte a las grandes llanuras. Y llega por millones. Y esto hace que pueblos marginales, como habían sido en origen los comanches, se transformen de repente en los pueblos preponderantes, en creadores de imperios, ¿no? Sobre todo porque a esa expansión del bisonte se le suma otra cosa de la que nosotros somos responsables, los españoles, que es la llegada de nuevo al continente americano del caballo. Y el caballo encuentra en esta pequeña edad de hielo condiciones inmejorables, de manera que las grandes llanuras se cubren de caballos y la mezcla de esos caballos con los bisontes y los comanches produce un boom cultural, económico y político impresionante, ¿no? Y de repente, de nuevo, el clima aparece como factor importante porque ese imperio comanche, capaz de desafiar al imperio español, capaz de hacer frente a la expansión de los norteamericanos y de los tejanos, se viene abajo por 20 años de sequía que menguan las manadas de bisontes y que acaban con su estilo de vida.
Lo que hacen los ciclos, ¿no? Como mencionábamos. Oye, Francisco, para terminar, en este minutillo que nos queda, no podía pasar la oportunidad de preguntarte, hablando del clima, estamos todo el día hablando ahora del cambio climático, ¿no? Es una cuestión que está ahí. Como vemos en el libro, ha habido cambios climáticos y constantemente están en movimiento. Es verdad que ahora tal vez esa intervención humana, esos miles de aviones, fábricas, todo lo ha intensificado, pero un cambio climático más, ¿cómo lo ves tú un poco desde la actualidad?
Bueno, en este cambio, el cambio climático actual no se puede comparar al anterior por tanto por el motivo como por su forma de expresarse, ¿no? Es un cambio que prácticamente se ve un calentamiento en todo el planeta. Un cambio que hasta ahora la única interpretación que sabemos darle es debido al aumento de gases invernaderos que está provocando este cambio, este calentamiento, porque básicamente se está acumulando más energía solar. La única zona del planeta que están sufriendo cierto enfriamiento son aquellas zonas donde los casquetes, Groenlandia, la Antártida se están derritiendo y están afectadas por ese agua de hielo, ¿no? Pero no sé, con nuestro libro hablamos del pasado, pero sin duda se pueden sacar lecciones para el futuro.
Sin duda, El Dios Incomprendido en esta editorial Desperta Ferro, El desafío del clima en la historia de la humanidad, trabajo en común impresionante y además de lectura muy amena, geoquímico, especialista en paleoclima, Francisco Jiménez Espejo, e historiador, gran divulgador, gran escritor, José Soto Chica, a los cuales, a ambos, les envío un abrazo muy fuerte desde tierras asturianas, que les traigan mucho los reyes en estas próximas jornadas y hasta dentro de muy pronto. Un abrazo muy fuerte, gracias a los dos.
Igualmente para ti, Pablo, y para los oyentes de Asturias. Feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Pablo. Feliz Navidad.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y en nuestro cierre de viaje radiofónico en esta matinal del sábado, pues vamos a tratar de una cuestión muy relacionada con Asturias, también con zonas colindantes de Asturias y un poco también unas comparativas incluso con otros lugares de Europa. Sí, me refiero además a una obra que tiene un trasfondo de investigación tremendo y yo diría de años, que resultó además premiada hace un tiempo en este Europa Nostra, este premio de investigación Europa Nostra, y con claro sabor asturiano. Me refiero a Teitos, cubiertas vegetales de Europa Occidental, de Asturias a Islandia. Ahí Por detrás hay una persona, claro, una investigadora que tiene raíces también asturianas, ahora nos comentará seguro. Me refiero a Carmen Oliva Menéndez Martínez, doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, doctora en lingüística general por la Autónoma también de Madrid, licenciada en filosofía y letras, profesora, investigaciones, escritos, conferencias, vamos, una auténtica erudita que es un lujo contar con ella y charlar un ratín con ella también. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Un placer, que te pases unos minutos por la radio de Asturias. Bueno, para hablar de esta investigación y de lo que surja, que decía yo ahora para empezar, Carmen, tiene raíces asturianas y esas raíces asturianas yo creo que fueron base también para esta investigación. Va un poco unido, si no me equivoco, ¿no?
Pues no, no tiene nada que ver con mis raíces asturianas. La cosa viene por otra línea. Yo había pasado una temporada con amigos noruegos en Escandinavia y me llamaron la atención las cubiertas vegetales, la arquitectura de ellos. Me recordaba los hórreos y las paneras de mi infancia, los veranos pasados en mi infancia en Asturias. Y nada más, pero después en una ocasión en que se planteó ir a visitar los lagos de Somiedo, que yo no conocía Somiedo, pues ahí descubrí los teitos asturianos y me acordé de los teitos estos que había visto. Había visto también en algún viaje por Inglaterra estas construcciones de cubierta vegetal, que allí son muy numerosas. Y por ahí fue como surgió el hilo, por así decir. Luego cuando se planteó en la universidad hacer un trabajo de investigación, me interesaba de siempre la arquitectura rural y pensé en seguir este asunto, en centrarme más en averiguar sobre Asturias, estos teitos asturianos que después amplié al entorno, como has dicho, a Galicia y a los Ancares de León, y después me interesaba hacer un estudio comparativo de eso que yo había visto por Europa, y es de ahí de donde surgió todo el trabajo.
Uh-huh. En el trabajo al final, vamos a decir, en el resultado al final, en este libro que mencionábamos, ¿no? Ese recorrido prácticamente por diferentes lugares, ¿no? De hecho, cubiertas vegetales de Europa Occidental, de Asturias a Islandia, que ahí abarcamos un concepto espacial y geográfico muy amplio. No queda nada al azar, Carmen, esto te lo digo yo un poco como visión también, porque es verdad que hablas de Asturias, de sus características, de la zona de Ancares, zonas gallegas, y luego una segunda parte muy dedicada a esas comparativas también con Inglaterra, Francia, Alemania, incluso Italia, países escandinavos. Hay un pedazo de recorrido, me imagino mucho viaje también por detrás.
Mucho viaje, sí, pero hay una cosa que quiero aclarar, y es que dentro de ese conjunto, Asturias es algo menor, porque los teitos por Europa, la Europa húmeda, la Europa del Norte es algo palpable. Pero yo precisamente quería hacer destacar los teitos de Asturias, es decir, que lo puse como en primera fila. Bueno, en la portada figura un precioso teito asturiano y el ámbito, digamos, de dedicación con mapas, etcétera, y fotos, está llevado a Asturias. Así que yo puse en realce Asturias, conocedora del desconocimiento que había fuera de los teitos, ¿no? Yo con amigos británicos, por ejemplo, y alemanes, no tenían ni idea de que había teitos aquí. Y se quedaron muy sorprendidos cuando ya yo les contaba, y bueno, además hice viajes con ellos también por sus zonas, etcétera. Es decir, que ha sido algo buscado, poner en relieve sobre todo Asturias. Algunos amigos gallegos han enfadado, pero las cosas son así, ¿no? Ahí he sacado yo la sangre asturiana, digamos.
Efectivamente, efectivamente. Carmen, ¿qué funciones cumplían los teitos dentro de una economía de la vida rural asturiana?
Bueno, es parte de la vida rural. Vamos a ver, desde el punto de vista constructivo, que lo que a mí me interesa es que la gente usa, la vida rural se usa lo que tienen, ¿no? Entonces, quiero destacar esto, que en España se produce la diferencia, hay un contraste grande entre las dos Europas. Es decir, la frontera natural viene a ser la cordillera Cantábrica. Toda la zona norte pertenece, de forma natural, geográficamente, pertenece a la Europa húmeda. y es a partir de la cordillera Cantábrica vamos avanzando y es la Europa Mediterránea. Entonces es otra cosa, es otra cultura, ¿no? Es totalmente diferente, lo cual no quiere decir que no hayan usado también paja, por ejemplo, por el sur, por Andalucía, etcétera, pero es otro estilo. Entonces lo que a mí me interesó es ver la similitud de lo que se conoce como el arco atlántico, que es toda la forma de construir estas cubiertas vegetales en Gran Bretaña entera, es decir, tanto Escocia como Inglaterra, Gales, etcétera, y que son abundantísimas. Y después ya damos el salto a Alemania, el norte de Alemania muy especialmente, Schleswig-Holstein, que es la zona colindante con Dinamarca, Holanda. En Holanda, los dictadores de Holanda es que son algo supremo, o sea, son de lo más valorado que hay. Y llegamos hasta el norte de en Escandinavia, Suecia, Noruega, etcétera. Es decir, que hay todo un estilo que, como digo, responde a lo que da la tierra y el clima, es decir, lo que tienen a mano, etcétera. Y quiero hacer un detalle, ya como lingüista, que muestra lo que yo estoy diciendo. La profesión de teitador o teiteiro es tan consolidada como puede ser un carpintero, un ebanista, etcétera. Es decir, aquí no hay palabra en castellano. Entonces, en Asturias se usa teiteiro o teitador, que ni siquiera todos los asturianos conocen bien. Pero en inglés es una palabra común, y en alemán, etcétera. En inglés, sobre todo, pasa a ser apellido. Thatcher, y Thatcher es el apellido nada menos que doña Margarita. Margaret Thatcher era el apellido de ella. O sea, en español sería Margarita Teitador, como cosa curiosa. Y más cosas, las brañas, que también es desconocido en la Europa mediterránea, pero por la transhumancia de los vaqueros de Alzada, etcétera, existe palabra, se puede traducir perfectamente al inglés, porque hay brañas también, porque también ha habido transhumancia del valle, ¿no? De la subida con el ganado en los veranos. Es decir, que hay muchas, he ido recogiendo muchas similitudes de lo que significa todo el contexto, solo que ampliadísimo en Europa, es una cosa totalmente establecida, mientras que en Asturias es algo, o en España es algo muy remoto. Quiero también señalar que en Inglaterra, por ejemplo, hay iglesias, yo recojo en el libro, iglesias teitadas también. Y yo participé en el reteitado de un chalet imponente en las afueras de una aldea cercana a Londres. Y si damos el salto a Alemania, entonces ya son unas casas imponentes, con una economía fuerte, tipo payoza, porque convivían los animales con la gente, pero muy bien delimitado, y son unas construcciones, como digo, importantísimas. Y ya si nos vamos a Holanda, yo tengo recogido en el libro chalés modernos que están teitados, por supuesto los molinos, hay molinos también teitados, etcétera. Es decir, que es algo muy, muy consolidado. ¿Qué ocurre? Pues que me di cuenta que aquí en España no se tenía en cuenta, porque la gente viaja a Europa y no se van a ver los teitos de Inglaterra. Y, desde luego, de la parte de Europa había un descono, no total. Hubo un inglés que hizo un estudio y se afincó en Galicia, pero es muy raro. Y no hay un conocimiento de los teitos de España, de la zona nuestra.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que me impulsó a hacer todo este trabajo ampliado en el libro.
Es que, de hecho, esto que me comentaste ahora, que me llamó mucho la atención y seguro a los oyentes también, ese apellido Thatcher, ¿no?, del Thatch, que hace referencia al teiteiro, que en Inglaterra incluso hay una asociación de teitadores, que hay más de 50.000 teitos, o sea, que hay un bagaje ya cultural y de respeto y de conocimiento hacia ellos, y que aquí todavía estamos bastante lejos de algo parecido, Carmen.
Sí, claro, porque es que, como digo, es solo la pequeña franja del norte que delimitada por la cordillera Cantábrica, porque el resto es Europa Mediterránea, y en Europa Mediterránea, en España, predomina la teja. Entonces, los teitos no, y aparte que no tienen el material. Quiero mencionar también, en Asturias, por Somiedo, se usa la paja, pero en una zona occidental, pero sobre todo en Somiedo se usa la escoba, porque es lo que hay y es lo que les sirve. En Europa tienen preferencia un tipo de caña, tipo como parecido al junco, se llama Ruid, que da nombre en alemán a la cubierta entera. Es decir, se usa lo que hay y allí con la humedad pues tienen estos materiales. Hay algún especialista que destaca, esto es sorprendente, pero destaca que la maravillosa arquitectura histórica del Mediterráneo, o sea, vamos a hablar de Grecia, Roma, etcétera, y él un poco barriendo hacia adentro, es un inglés, dice, bueno, eso en realidad constructivamente es muy fácil, piedra sobre piedra, mientras que para hacer cubiertas, edificios, construcciones de madera y con cubiertas vegetales, etcétera, hay que tener mucho más más precisión y un conocimiento técnico superior. Lo digo porque sorprendería a cualquiera, ¿no? Aquí predomina la mentalidad de la arquitectura mediterránea, ¿no? Lo que tiene prestigio, etcétera. Pero si nos movemos hacia Europa, las cosas cambian. Y luego ya si vamos hacia el este, porque yo no he tocado la Europa oriental, pero si vamos hacia el este y te metes por Rusia ya sin palabras, toda la arquitectura de este tipo. Y dando el salto en Japón, es el peitador es alguien, pues como puede ser casi aquí un ingeniero técnico, es decir, es alguien de un prestigio tremendo, etcétera, también
curioso. Carmen, una pregunta que seguro muchos oyentes están haciendo también. Estos teitos, y ya te hablo incluso en general en otras ubicaciones, pero bueno, hablando de los de Asturias o de la zona de Ancares, ¿cómo de antiguos son? ¿O esto tiene una base ya incluso los castros ahí que estudiamos también arqueológicamente? ¿Cómo de antiguos son estos teitos?
Bueno, yo no te podría decir, lo único que he hecho yo, me ha interesado yendo hacia atrás, es la transhumancia, he rastreado, pero un poco, porque mi libro no es sobre, ni yo me he dedicado, ni el libro es sobre transhumancia, por lo de los vaqueiros de Alzada,
claro.
Y en comparación con también la transhumancia de Valle, similar, que yo he encontrado referencias en Gran Bretaña, aunque ya no, o sea, todavía está viva la transhumancia de los vaqueiros en Asturias, pero yo no la he encontrado en Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania, pero la lingüística, como te decía, los términos cantan, ¿no? Que existe la palabra braña, que existe la palabra, teito, teitar, todo eso es una palabra del inglés común, o sea, por eso pasa a ser apellido. En alemán lo mismo, y fíjate que también hay término estable en francés, les chaumières, es decir, que es a partir de nosotros que en castellano no hay palabra para teito y para teitar, decimos cubiertas vegetales, que es una explicación, pero no es una palabra propia,
una palabra.
¿No? No es un término propio.
Claro.
Es distinto.
Sin duda. Oye, Carmen, ¿has encontrado más diferencias o más paralelismos entre los teitos asturianos o estas otras arquitecturas que mencionas de cubiertas vegetales europeas? ¿Hay más paralelismo o más distancia o hay un poco de todo?
Bueno, es que depende, por ejemplo, en Dinamarca te llevas la sorpresa de que usan algas también.
Claro.
Fíjate, ¿eh? Pero hay cosas que esto ya no es que sea porque sea que tenga que ver con Asturias, o a lo mejor es típico de la vida rural comunal. En Suecia, donde en la isla donde Teitan, que yo he seguido un poco, allí es una celebración casi, es un trabajo comunal. Entonces se organizan y son todos los vecinos los que van ayudando, las mujeres van pasando la materia prima, que es este tipo de caña, sobre todo, como si fueran juncos, y luego los teiteros subidos arriba lo van haciendo el trabajo, pero comunal, que a mí me recordaba, y yo ya como de origen asturiano me recordaba lo que oí a contar a mis abuelos, etcétera, de los esfollones de Asturias, donde se reunían también los vecinos para desgranar el maíz, ¿verdad? O sea, me recordaba un poco eso, como vida, típico de vida rural comunitaria, algo así.
Uh-huh.
Quiero mencionar algo que no he mencionado, que yendo hacia el sur, todavía, también yo lo he incluido, se encuentran teitos en el norte de Italia, y ahí fíjate que nos metemos en el Imperio Romano 100%, pero en el Piamonte sí se encuentran todavía teitos. En lo más al sur que yo he llegado, aparte de nosotros.
Claro, sí. Allí en la zona esa del Piamonte están un poco también descuidados, casi, no sé si tanto como en Asturias, menos. Creo que hacías una referencia que no estaban muy, muy, muy conservados los del Piamonte, ¿no?
Bueno, claro, también tienen la competencia de las cejas, o sea que ahí viene empujando fuerte, por la misma razón que nosotros, la arquitectura mediterránea. O sea, ellos es justo el norte-norte, o sea, por eso es un poco similar, que es una cosa menor, ¿ya? Hay una cosa que quiero destacar, que has mencionado el premio. Bueno, yo tengo que decir sin, o sea, sin denunciar a nadie, pero por razones prácticas, los trabajos que van a Europa Nostra van a través de Hispania Nostra. Pero yo, sabiendo que esto es una cosa desconocida y que no se iba a entender, o sea, yo lo vi así, pues di el salto y fui, lo presenté directamente en Europa Nostra. Y bueno, me dieron el premio en el año 2011 de investigación. Después, también quiero destacar que la reina Sofía, entonces estaba la reina Sofía como reina, nos convocó a todos los premiados en el Palacio Real de Madrid y nos entregó un diploma, etcétera. Y de lo de Europa Nostra, también mencionar que os puede interesar, en la Europa Nostra tiene en la página web resúmenes, vídeos de todos los premiados. Entonces, en el año 2011, que es cuando me lo dan a mí, hay un vídeo que es interesante porque se ve un conjunto de los trabajos del libro, o sea, que se ven los textos y aparecen en primer lugar los de Asturias, o sea, que es algo que quería destacaros también.
Nos lo apuntamos de cara también a los oyentes, que las imágenes no siempre, siempre ayudan también. Por cierto, ya que mencionas este asunto, Carmen, ¿ha tenido más relevancia fuera de España incluso tu trabajo que dentro?
En parte sí, es decir, claro, el título echa para atrás un poco, porque por eso yo puse ese subtítulo, porque Teitos no lo conoce nadie en el resto de España ni siquiera, ya no digamos en todo el resto de habla española y a los que no. El libro hubiera tenido mucho más auge si hubiera estado en inglés, eso está claro, pero lo que sí puedo decir es que hasta hoy me llegan preguntas y me contan más de fuera. Sí, yo creo que ha tenido, sí, más, no diría relevancia, pero sí he tenido más contactos y más, bueno, interés. El libro, de todas maneras, está en varias bibliotecas de Estados Unidos, de Canadá y por Europa también está, o sea que. Pero en universidades, ¿no? En bibliotecas de universidad, de
Sí.
centros de arquitectura,
Lugares
etcétera.
importantes. Carmen, terminando un poco, ¿existen diferencias muy significativas a lo mejor entre los teitos dentro de la propia Asturias? No sé, me refiero a lo mejor de la zona de Teverga, a la zona de Somiedo, al suroccidente. ¿Hay muchas diferencias? ¿Incluso hay diferencias de los asturianos con la zona de Ancares? ¿O hay puntos muy en común también? ¿Hay muchas diferencias? ¿Cómo lo ves en ese aspecto?
Bueno, a ver, la técnica, y quiero decir algo ahora importante o relevante, la técnica es parecida, ¿no? Se mira porque la técnica la da el material. La materia sí cambia, incluso en Asturias, en el occidente, usan paja, pero los más conocidos, que son Somiedo, o sea, la Pornacal, que eso es una maravilla, ¿no? El conjunto de la Pornacal, por ejemplo, Villar de Bildas. Es escoba, porque es lo que tienen ahí, es la materia. Entonces, las callosas es algo especialísimo en Galicia, es distinto, pero la técnica y o sea, cómo trabajan los peitadores, las dificultades, etcétera, no son tan distintas, es decir, que es bastante, bastante conocido. Quiero decir algo, a que no se me olvide, dos cosas. Una, que cuando yo estaba acabando de redactar el trabajo, me había levantado porque tenía presión de trabajar bastante, porque tenía fechas ya que se me echaban encima, y estaba amaneciendo en Madrid, en casa, y de pronto me echó, era primavera, y me entró una nostalgia tremenda de cuando yo subía por las Brañas a la Peral, que allí tuve amistad con uno de los teitadores, Herminio, que ya murió. Y entonces me dio mucha nostalgia y, ¡bum!, de pronto escribí un poema. Yo he escrito poemas en inglés Y me salió así espontáneo un poema lleno de nostalgia en inglés. Y posteriormente lo mandé, me animaron unos amigos y lo mandé a la Convención de Poesía de Filadelfia. Y no te puedes imaginar, no os podéis imaginar la emoción cuando en la convención, que éramos 1,000 personas de todo Estados Unidos y de varios otros países, me dieron el premio, me dieron uno de los premios, me llamaron y tuve que salir allí ante la televisión y recitarles mi poema, que a mí me sorprendió porque qué pintaba en Filadelfia una mención a los Taitos de Asturias, ¿no? Bueno, pues allí quedó mi poema de Thatcher's Old Wisdom, que quiere decir la antigua sabiduría del teitador, y que se lo dediqué a Arminio, al teitador de la Peral.
Me parece que para cerrar esta charla contigo es una preciosa, ¿no?, referencia y reflexión y recordatorio con ese punto también de nostalgia, pero de lo universal, ¿no?, que pudo ser en un momento determinado esa cuestión ahí, cómo llegó a esos lugares tan lejanos, ese concepto de los teitos, que os aconsejo os acerquéis, ¿no?, a esta obra impresionante, Teitos, cubiertas...
Pero Pablo,
dime, Carmen.
Te interrumpo porque
no,
hay algo de este año que para mí ha sido una sorpresa y ahora estoy jubilada de la universidad y estoy alejada
claro.
de todo esto, pero una sorpresa que se lo comuniqué al amigo común, a Julio, es que este año ha habido yo estuve trabajando y estudiando cerca, en la universidad al sur de Chicago, y un personaje muy importante, porque fue un filántropo importantísimo, promotor de la arquitectura, no le gustaban los edificios contemporáneos, y promotor de la arquitectura tradicional, rural, uh-huh. todo esto, ¿no?, lo artesanal, que era el señor Richard Driehaus, desarrolló una fundación, él ya murió hace pocos años, pero desarrolló una fundación en donde se apoya y se dan premios, etc. Y este año, a lo que voy es que le han dado un premio a un teitador de Balboa, en León. Ha recibido el premio Driehaus de Artesanos. Así que yo cuando lo vi me puse muy contenta, porque ya es dar un salto hacia afuera importante y un reconocimiento importante. Así que hay algo positivo que tenemos que tener en cuenta.
Has hecho muy bien en decirlo, ¿eh? como ese punto final. Carmen, Carmen Oliva Menéndez Martínez, en ese trabajo que ya mencionamos, cubiertas vegetales, teitos, cubiertas vegetales de Europa Occidental, de Asturias a Islandia, ha sido un placer charlar con ella y seguro que volveremos a hablar en alguna otra ocasión de estos temas tan interesantes. Que tengas un muy buen feliz año, que te traigan mucho los reyes, un abrazo fuerte, Carmen, desde Asturias, y hasta pronto, gracias.
Igualmente a todos, un abrazo.
Hasta aquí nuestro tiempo viajero en este primer programa del año 2026. Ya sabéis, os emplazamos porque mañana regresaremos con dos nuevas horas, siempre de viaje cultural, radiofónico, histórico, en un buen día para viajar. Siempre también tenemos al gran Juan Saiz Pendas ahí en el control técnico y a vuestro amigo aquí presente, Pablo Vázquez, al micrófono. Lo dicho, quedáis en la compañía de RPA. Nos escuchamos mañana. Adiós.